Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a todos a esto que es La Tiza, el programa que semana a semana ponemos al aire con la gente de UPC, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, por universidad y con la complicidad siempre amable de decenas y decenas de radios en toda la provincia. ¿Cómo anda, Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Ahora, bueno, vino la lluvia, así que sí, ya próximo tiene que venir el calor, ya pasamos por todo lo...
En algún momento llegará, claro, llegará la primavera y el verano.
Llegará la primavera y el verano.
Y como siempre pasa, llegará de golpe.
Por supuesto, claro, llegará todo junto.
Bueno, tenemos que ir rapidito porque tenemos muchas cosas. Vamos a estar ocupándonos de un tema que está generando controversias en el ámbito docente, que es el tema de los relojes biométricos.
El tema de los relojes biométricos, sí, ahí vamos a estar con el compañero Daniel Salazar, que es el titular de la Secretaría de Nivel Medio, que nos va a estar contando las reuniones que ha tenido y todos los planteamientos que nosotros le estamos haciendo, en este caso al Ministerio de Educación y al Ministerio de Administración, esta implementación de los relojes y cuáles son los problemas y las particularidades que tienen cada uno de los niveles. Uh-huh. Y que nosotros queremos que estén absolutamente claros y que esta implementación de los relojes no vulnere ningún tipo de derechos. Uh-huh. Y bien, que tampoco genere una problemática de funcionamiento de la escuela.
Claro, que no afecte la dinámica.
Que no afecte exactamente la dinámica de la escuela. Así que ahí lo vamos a tener a Daniel, que nos va a estar explicando cuáles son las últimas novedades.
Estaremos hablando también del Congreso de Rurales, que ya se viene.
Así es, se viene el Congreso Rural. Espero que venga con la primavera, porque claro, va a estar lindo para estar en la Colonia de los Cocos los días 12, 13 y 14. Así que la vamos a tener a la compañera Cookie, que es la anfitriona de este encuentro, que nos va a estar contando cuál es el tema de este año y cuál va a ser la dinámica uh-huh. del trabajo.
Bueno, y el miércoles el Senado convirtió en ley un viejo proyecto, viejo porque tenía media sanción de diputados de hace como 2 años, sobre las modificaciones a la Ley de Educación Superior, que no solamente afecta a las universidades, también de alguna manera involucra a UPC por el ámbito que abarca, ¿no?
Así es. Bueno, ahí vamos a tener a los compañeros Oscar Ruibal, que nos va a estar haciendo, bueno, un relato de lo que se aprobó y, bueno, ver cuáles son los pros y los contras y, bueno, si hay algún tipo de cuestionamientos que haya que hacer, se van a hacer. Creo que los cuestionamientos vienen un poco por parte del ámbito universitario.
Claro.
Que, bueno, habrá que ver en particular cuáles son las cuestiones estas, ¿no?
Sí, lo que hay que decir es que la modificación es mucho más amplia.
Es mucho más amplia que eso, solamente el tema del cupo, ¿no?
Claro, trascendió el tema de los cupos, que afecta particularmente a ciencias médicas a nivel universitario, pero la modificación es mucho, mucho más amplia. Vamos a estar hablando de todas esas cuestiones. Bueno, además tendremos cronograma de pago para jubilados y activos, fecha de publicación del LOM, provisorias definitivas de nivel medio, hablaremos de la donación de sangre, bueno, tenemos muchas cosas.
Sí, ahí vamos a tener a la compañera Estela Fauda en un audio, la trajimos enlatada a la compañera Estela Fauda,
bien enlata hoy,
sobre el tema de últimas novedades sobre una resolución que se ha firmado en estos días sobre el nivel inicial y primario.
Bien, les recordamos, 153 90 40 95 para mensajes de texto, 410 50 33 si es que quieren grabar su mensaje.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, se los hemos comentado en reiteradas oportunidades que el gobierno de la provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, ha instalado, por el momento a manera de prueba piloto, ya llamado a licitación para la compra de un número mucho más considerable, de relojes biométricos, en los que los docentes supuestamente deberán marcar el ingreso y el egreso de las escuelas, lo que ha generado un montón de controversias por lo que decía Fabián hace un ratito, la dinámica que tienen las escuelas en su funcionamiento. Es decir, una escuela no es un lugar, sobre todo a nivel medio, donde un docente llega a las 8 de la mañana, pasa tarjeta, se va a las 2 de la tarde y pasa la tarjeta. Tienen otra dinámica de funcionamiento que lo hablábamos con Juan en su momento. Hay que ver de qué manera el sistema se adapta a eso. Por eso se vienen llevando a cabo una serie de reuniones. UPC está intermediando, entre como debe ser, entre los docentes y el gobierno, para que, bueno, esto no sea traumático, no afecte ningún derecho, no afecte las dinámicas. Daniel Salazar es el encargado de todos estos encuentros. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va?
Buenos días, Daniela, a usted y a todos los compañeros oyentes.
Bien. Bueno, ahí me parece que está bueno despejar dudas respecto de las intenciones, porque se ha hablado más de las intenciones que de los relojes en sí mismo. ¿Qué objetivos suponen como gremio que tiene el gobierno con la instalación de los relojes?
Una pequeña frase que quizás ayude a ordenar esto, que es lo que precisamente no ha hecho o no se ha logrado desde el Ministerio, una cuestión ordenada que despeje dudas e inquietudes. Esto forma parte de una resolución, mire, del año 2012, que genera el Ministerio de Administración y Gestión Pública, en la cual se obliga a toda la administración pública, todo el gobierno de la provincia de Córdoba, adentro del ámbito de la administración pública, a incorporar este mecanismo de control de asistencia. Esto que tiene, insisto, el tiempo que tiene, el año 2012, viene con alguna demora concreta en educación. Uh-huh. De hecho, han empezado este año a colocar los relojes que se están dando en la región de Capital, donde ya han colocado cerca de 300 y pico de relojes, de los 1.400 aproximadamente que van a instalar en toda la provincia. Uh-huh. Aquellas escuelas que tengan más de 20 agentes solamente van a hacer en esta etapa. Bueno, esto que llegó sin información generó muchísima duda, muchísima incertidumbre, porque la escuela en particular es un ámbito que no es un ámbito estanco, no es un ámbito que encierre en sus paredes la actividad que se desarrolle, tanto de alumnos como de agentes. Entonces, obviamente, la implementación de esta herramienta sin explicación, bueno, generó lo que generó. Inmediatamente, y como corresponde, Unión de Educadores pide que se genere un espacio de discusión o de explicación por parte de los ministerios responsables, y en esa instancia estamos hace 2 semanas. Ajá. A nuestro juicio, medio extemporáneo, porque ya las escuelas y los agentes están conviviendo con los relojes sin tener prácticamente nada en claro sobre cuál va a ser la forma en que esta herramienta, insisto, una herramienta que forma parte de una obligación que tiene el Estado, que tiene la provincia de Córdoba, que es el control de la asistencia, que antes se hacía en general por soporte papel. Bueno, junto con el avance tecnológico, indudablemente que esto forma parte de un aspecto de ese avance tecnológico, pero bueno, insisto, ciertas malas praxis en cuanto a la información luego genera esta confusión.
¿Y en qué han avanzado, Daniel? ¿Qué han estado discutiendo?
¿En qué hemos avanzado? Lo primero que hemos demandado es que existe un espacio de debate y discusión donde nosotros podamos trasladar las inquietudes que nuestros docentes nos acercan. Y segundo, que se compromete el Ministerio de Administración y Gestión Pública en sintonía con el Ministerio de Educación a proveer la información por los canales que correspondan. No puede ser que los técnicos que ponían los relojes, que en muchos casos son de empresas privadas que no desconocen, son gente joven, que lo único que hacen es la conexión técnica del reloj, terminen siendo quienes tuvieran que dar algún tipo de explicación. Se imagina, esto generó muchísima inquietud dentro de las instituciones educativas, muchísima injustificada inquietud. Y nosotros en esto queremos separar lo que tiene que ver con una herramienta que pretenda optimizar, mejorar y facilitar el trabajo del personal directivo y administrativo de las escuelas, que eran los encargados de hacer esto, porque tenemos que dejar en claro algo, Daniel: siempre se hizo el control de la asistencia, del ausentismo. Siempre se ha hecho de la forma que se ha hecho. Creer que esto viene a hacer alguna cuestión nueva sería caer en el primer error. Sí, porque si no es subestimar el trabajo que se ha hecho toda la vida de los docentes que asisten, que son supervisados en su asistencia, en su cumplimiento por las autoridades educativas. Esto se ha hecho siempre. Lo único que ha cambiado, o lo que pretenden cambiar, es el mecanismo. Ahora, nosotros en esto queremos ser muy claros, y lo dijo Fabián al comienzo: nada que afecte, que fragilice desde algún lugar la convivencia y la vida institucional de la escuela y de sus actores. Nada que sea eso. Esto tiene que ser una herramienta que fortalezca, que le permita al director, claro, dedicarse a gestionar la escuela y no estar quizás tan inmerso en cuestiones administrativas.
Hay un punto ciego que lo venimos marcando, lo marcaba Juan acá cuando hablábamos por primera vez, lo marca Fabián, cada vez que hablamos del tema surge, que es la movilidad, la dinámica que tiene una escuela. que yo lo decía en la presentación, es decir, una escuela no es una fábrica donde hay un turno que se cumple, es de 8 horas, tiene un horario de comienzo, un horario de finalización y todo el turno se cumple en el mismo espacio. Sobre todo en la escuela media hay docentes que pican de una escuela a la otra, que dan clases en otros lugares, que tienen otras actividades, que por ahí no pasan por la escuela. ¿Se ha avanzado en ese tema? ¿Cómo registrar a través del sistema todo eso que pasa, esa dinámica?
Mire, Daniel, muy pertinente, que es la inquietud que plantean todos. Esta etapa es la de poner los relojes, que verificar que los mismos tengan el funcionamiento que espera el responsable de la colocación de estos relojes. Una vez que se tenga en cuenta eso, se va a hacer un vínculo entre lo que es la jornada laboral, la hora de entrada, la hora de salida, los intermedios, las horas libres que tenemos en particular en enseñanza secundaria y superior. O sea, recién estamos todos inmersos en esta primera etapa y debemos despojarnos de temores, porque está muy afianzado el trabajo que estamos haciendo nosotros de relevar y de exigir que se contengan las particularidades. Entonces, esta etapa es simplemente para certificar que la herramienta funcione. Funciona para cuando yo ingreso, marcándome un ingreso, funciona para cuando yo salgo, marcándome un egreso. Funciona dándome un alta dentro de una planta funcional de una determinada escuela. Todo lo que sigue, que es parte de lo que dijo usted, nosotros hemos puesto un comunicado, creíamos que era imprescindible. No se olvide que el 80% del interior de la provincia todavía no ha llegado el reloj. Entonces, así como acá en Capital nosotros ya estamos conviviendo con esto hace un tiempo, bueno, en el interior todavía no ha llegado. Entonces, este comunicado pretende poner solamente algunos de estos aspectos que esta herramienta tendrá que tener en cuenta. Las autoridades con las que nosotros estamos dialogando, las reuniones que se han tenido, porque pedimos, casi que a título de exigencia, que se generara instancias de capacitación e información a todos los supervisores de todos los niveles y modalidades, cosa que ha ocurrido en las anteriores 2 semanas. Esto lo pidió Unión de Educadores, es para que sean los supervisores los responsables de bajar tranquilidad y garantías a cada escuela, para que esto no se genere como una usina en donde se confundan los verdaderos intereses de los actores.
Claro.
A nosotros nos interesa como organización sindical que esto no vulnere absolutamente ningún derecho. Hasta el momento no lo está haciendo. Que nos controle la asistencia, insisto, es algo que se venía haciendo, es una obligación del Estado y una responsabilidad nuestra cumplir con esa parte del pacto laboral que tenemos.
Bien. Y hay otra cuestión que también surgió conceptual en el comienzo. Dijeron, esto es una manera que tiene el gobierno de ingresarle o volver al tema del presentismo, que también me parece que se mezcló mucho con lo que planteaba Sergio Massa, porque surgió poco antes de las elecciones, cuando Sergio Massa ponía el acento en esto, en el tema del control, de la eficiencia, aún en la educación. Entonces muchos dijeron, no, esto es claro, de la sota Massa viene quieren volver con el presentismo.
Mire, Daniel, la mirada que pueden tener distintos sectores o actores o responsables, como puede ser el propio gobernador de la provincia de Córdoba o algún candidato a la presidencia de la Nación en su plataforma de proyecto político que en su momento tenía, corre por cuenta de quien lo hace. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad como organización sindical, somos la única que representa la totalidad del sistema educativo de la provincia de Córdoba, de ser muy serios en esta cuestión. Por eso es que ante los prejuicios, suposiciones, especulaciones que uno no puede terminar de interpretar cuáles son los objetivos que persiguen, nos tenemos que mover con hechos concretos. El hecho concreto es que existe un instrumento, una referencia legal generada por el gobierno de la provincia de Córdoba, que ha sido elegido para eso, como responsable del seguimiento y el interpreto de todo lo que son las responsabilidades de qué hacer con esta sociedad y con los dineros que esta sociedad aporta en concepto de impuesto en lo que hace a los agentes públicos, genera un instrumento que dice, vamos a controlar la asistencia, pero no en educación, en toda la administración, con el reloj biométrico. Bárbaro, está llegando a educación, bien, educación tiene particularidades. Nosotros tenemos que exigir que esas particularidades se contengan, que no afecte a la escuela y que dé garantías. No se ha vulnerado ningún derecho de ningún docente a la fecha.
Bien.
Y ahí estaremos para intentar que esto no ocurra. Ahora, si el reloj termina pudiendo o no contener la realidad de un agente y de una de un espacio laboral que es una cosa dinámica, que es intramuro y extramuro, que claro, tiene una movilidad importante, porque de eso se trata la educación, si lo puede o no contener el reloj biométrico, no lo vamos a saber hasta que esto
se verá.
Entiende, ¿no?
Y las reuniones siguen, obviamente.
Por supuesto, tenemos una mesa de trabajo donde nosotros ya hemos acercado a nuestros secretarios generales de las 26 delegaciones para que ellos, a su vez, en la medida que los relojes vayan llegando a esos lugares, vayan recogiendo todas las inquietudes. Mire, en nuestro comunicado se ha puesto solamente una parte, y yo entiendo que los tiempos son ajustados, y por eso no me pongo a hacer un detalle de los docentes que trabajan fuera de la institución, de los docentes de la FAD, de los de Educación Física, de los docentes integradores. Bueno, hay un sinnúmero de actores que sienten preocupación. Y sabe qué, y esto me gustaría que quede claro y queda claro en el mensaje, lo que no podemos permitir es que esta cuestión, que es una cuestión legal, que es una cuestión que le corresponde, termine afectando a los que más se comprometen con la escuela.
Claro.
A los que no tienen ningún inconveniente en hacer muchísimo más cosas e invertir muchísimo más tiempo, y que de pronto se sientan desde algún lugar subjetivo observados, cuestionados o controlados. Nosotros creemos que esto, al contrario, va a servir para fortalecer todo ese tiempo que muchísimos docentes le ponen a la escuela y que normalmente no está cuantificado en ningún lugar, y es voluntad.
Ojalá que sirva para visibilizar eso, ¿no?
Exactamente, también, Daniel. Vamos a exigir y demandar que así ocurra. Es justo que si se debe controlar el tiempo que estrictamente la gente debe estar y corresponde que esté dentro de la escuela, también tenemos que mensurar, dimensionar y, cómo no, reconocer el tiempo que la gente hace las muchísimas cosas que no están reguladas por su función específica.
Clarísimo, Daniel, muchísimas gracias.
Por favor, a ustedes, que tengan todos buen día, a los compañeros oyentes.
Daniel Salazar, secretario gremial de nivel medio, especial y superior de UPC. El dúo Coplanacu, La Tempranera.
Thank you. arrestos, prisionera mía, ya te sabía cuando por fin te coroné.
La temprana era bellísima samba, la versión que hacían los muchachos del dúo Coplanacu.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, algunas cuestiones que son importantes. Cronograma de pagos para jubilados primero y activos después.
Así es, bueno, ayer el 30 cobraron los compañeros jubilados.
Bien.
Los compañeros jubilados, pensionados, todos cobraron ayer. Y bueno, y el martes que viene, el 3... comienza el cronograma de activos.
Bien, ayer cobraron jubilados y entonces el 3 comienzan a cobrar los activos sus haberes. Bueno, atención gente del nivel medio, fechas que tienen que tener en cuenta.
Bueno, hasta el 6 de noviembre la consulta de la LOM provisoria para los cargos de inspectores, inspectores en la cuestión interinos y suplentes, y el reclamo ante posibles errores. Esto es hasta el 6 de noviembre.
Bien. Después hay otra fecha que es importante también.
Claro, desde el 13 al 19 de noviembre la consulta de la ONU definitiva a través de la página web del gobierno. Cada uno ya sabe cómo consultar.
Cómo ingresar,
¿no?
Claro.
Cómo ingresar.
Del 13 al 19, entonces, consulta de la LOM definitiva.
Y esto es primaria, ¿no?
Primaria.
Y esto es primaria.
Y del 13 al 27...
Del 13 al 27 de noviembre, presentación de recursos y reconsideraciones jerárquicos contra la LOM definitiva en la Junta de Clasificación de Salta 74. Esto es media.
Esto es
nivel medio. Esto es la cuestión de los reclamos y demás hasta el día 27 de noviembre en Salta 74.
Esto es para el cargo de inspectores, ¿no es cierto?
Esto es para el cargo de inspectores. De recursos del Consejo Jerárquico contra la LOM, sí.
Exactamente. En el caso de cargos docentes y traslados.
Cargos docentes y traslados desde el 6 al 13 de noviembre, consulta la LOM definitiva para el ciclo electivo 2016. Y la LOM de traslado a través de la página web del gobierno de la provincia.
Eso, y del 6 al 20
de noviembre, presentación de recursos de reconciliación contra la LOM definitiva y la planilla. Bueno, esto es lo que decíamos recién. Lo repetimos de nuevo, esto es lo que decíamos en media recién, de que hasta el 20 hay la posibilidad de reclamar en la Junta de Clasificación de nivel medio.
Bien, Salta 74. En Salta 74, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
Así es.
En la página de UPC pueden descargar todos los modelos de documentos que tienen que presentar en estos casos. Atención, seguimos con la campaña de donación de sangre en vínculo, en link con la Fundación Banco de Sangre. Atención interior porque hay fechas.
Tenemos, sí, cronogramas, 4 cronogramas para la próxima donación de sangre, que es el 12 de noviembre en Río Cuarto, el 18 de noviembre en Cosquín, el 19 de noviembre en La Carlota y el 21 de noviembre en Marco Juárez.
Bien, repetimos entonces, 12 Río Cuarto, Cosquín 18, La Carlota 19, Marco Juárez 21 de noviembre.
Comunicarse con cada una de las delegaciones para saber el horario y bueno, ahí pueden ir a donar sangre, que es importante en el marco del convenio que hemos hecho con el Banco de Sangre.
Bien. Ayer se aprobó en un acta acuerdo entre UPC y el Ministerio de Educación de la provincia que reglamenta temas importantes de nivel inicial y primario. Vamos a escucharla, Estela, ¿te parece?
Sí, en la resolución, es una resolución, esa acta ha quedado plasmada en una resolución, en la 271, así que bueno, Estela nos va a contar ahí en el audio.
A ver qué es lo que dice Estela.
A través de un acta acuerdo quedan establecidos dos hechos muy importantes para el nivel. Uno de ellos tiene que ver con la cobertura de los cargos y el procedimiento a llevar adelante en los actos públicos. Hemos logrado ordenar y se hace un instructivo que creo que va a venir a poner mucho más claridad a lo que ya estaba haciendo. Si bien ya vienen siendo bien definidos desde hace mucho tiempo, que es una gran conquista que tenemos como UPC, a veces se suscitaban distintas situaciones en los distintos actos a través de las designaciones. Y otra de las situaciones sumamente importantes, hemos podido modificar cómo se van a realizar las coberturas de los cargos de directores y vicedirectores en estos ascensos hasta tanto se dé el concurso en sí, trabajamos para que haya un nuevo orden a la hora de ascender. Con anterioridad, estos ascensos se hacían solo por antigüedad en la escuela. Eso se va a seguir manteniendo, pero me parece que si estamos apostando a la carrera docente, creo que también se tiene que considerar a este compañero que está siguiendo la carrera, que está haciendo una capacitación o que está haciendo trayectos en gestión. Antes no lo teníamos en cuenta y ahora sí lo vamos a tener en cuenta. El orden que quedó establecido es el siguiente. La antigüedad en la escuela siempre va a ser prioritaria porque tiene que ver con un conocimiento de la comunidad educativa, con un conocimiento de la vida institucional, o sea que no lo podemos dejar de lado. Entonces, en primera instancia, ¿cuál es el compañero que asume? Aquel compañero que tenga antigüedad y que haya aprobado un concurso de antecedentes y oposición, pero que no pudo ingresar o no pudo tomar una escuela en su momento. En segundo lugar, estaría antigüedad en la escuela y aquel compañero que acredite trayecto de formación en gestión educativa. En tercer lugar, seguimos con la antigüedad en la escuela y aquellos compañeros que acrediten antecedentes directivos en la misma. Y en cuarto lugar, ahí sí, si no tenemos ninguna de estas tres variables, el personal con mayor antigüedad en la escuela.
Bien, ahí estaba Estela Fauda, la compañera secretaria general de nivel inicial, contándonos este acta que se plasmó en una resolución.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, desde hace más de 2 décadas, todos los años UEPC organiza un encuentro de reflexión, formación sobre la educación rural. En este caso, y el escenario desde hace un tiempo largo viene siendo siempre el mismo, que es la Colonia del Docente de Los Cocos, el hermoso ámbito de la Colonia del Docente de Los Cocos. Este año se ha elegido la fecha 12, 13 y 14 de noviembre. Está Aurorita Caballero, Secretaria de Cultura y Educación de UEPC, una de las organizadoras del encuentro. ¿Cómo estás, Aurorita? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien, buenos días a todos.
Bueno, ¿cuál será el eje o los ejes temáticos de esta edición?
Bueno, este año vamos a trabajar, que lo venimos ya realizando desde el año anterior, sistematización de experiencias y problemáticas ambientales en el espacio rural. Uh-huh. Ese es el eje que vamos a tener en este 24º Congreso de Docentes Rurales, que como bien lo dijiste, lo realizamos todos los años en Los Cocos, y en esta oportunidad va a ser los días 12, 13 y 14 de noviembre.
Bien. Problemáticas ambientales, ¿cuáles son y el análisis que harán allí de esas problemáticas?
Bueno, nosotros siempre trabajamos, y este año más fuertemente, problemáticas ambientales que afectan el espacio rural, no solamente por el lugar que ocupa la escuela, sino también por la función que tiene la escuela cuando tiene que trabajar la preservación de los recursos naturales, fuertemente en formar una ciudadanía crítica, activa, que pueda pensar y reflexionar sobre el medio ambiente. Sabemos que la preservación del medio ambiente y las políticas ambientales hoy día no dan cuenta de que verdaderamente se esté preservando. Y el lugar de la escuela dentro de la comunidad rural es importantísimo. Este año nosotros trabajamos algo que nos ha afectado muy fuertemente como provincia, que lo vivimos durante los primeros meses del año, que son las inundaciones. Uh-huh. La crisis hídrica que hubo en nuestra provincia, trabajando la multicausalidad y trabajando también las consecuencias que impactaron tan fuertemente, no solamente en lo económico, sino también en la vida de nuestras comunidades.
Uh-huh. Imagino que habrá habido muchas escuelas afectadas por el fenómeno, ¿no?
Muchísimas escuelas afectadas y muchísimas comunidades. Tenemos las inundaciones que afectaron las Sierras Chicas y después todo lo que afectó el sudeste de nuestra provincia.
Ahí tenés muchas escuelas rurales.
muchísimas escuelas y también cómo afectó la vida de las comunidades. Claro, claro. Y las escuelas no pueden sustraerse a esto y tiene que ser incorporado como parte del proyecto pedagógico. Bueno. Trabajar estos ejes es fundamental en cualquier escuela, no solamente en la escuela rural. Solamente que en la escuela rural esto los afecta y los atraviesa mucho más fuertemente. Claro, claro. Y también es más importante porque el trabajo no solamente lo tenemos que hacer con los alumnos, sino también con las comunidades. Uh-huh. Porque parte de las cuestiones de la preservación de los recursos naturales tiene que ser más trabajado muy fuertemente con las comunidades rurales.
Está bien. ¿Quiénes van a disertar este año y qué experiencias van a compartir allí?
Bueno, nosotros estamos trabajando y que para esto realizamos el trayecto de capacitación que lo hicimos a principio de año durante todo el primer cuatrimestre y lo hicimos con característica regional y la sede fue Villa Dolores. Y trabajamos la sistematización de experiencias. Cuando estamos hablando de las experiencias pedagógicas estamos hablando del trabajo docente, uh-huh. del trabajo que realizan nuestros compañeros. ¿Cómo puedo contar esa experiencia? ¿Cómo puedo narrarla? ¿Cómo puedo reflexionar sobre ella? Porque a medida que la cuento, voy y la narro, y la escribo, tengo que estar reflexionando sobre ella, y cómo puedo modificarla en nuevas propuestas de intervención pedagógica en esos contextos. Ese es el otro eje muy fuerte que nosotros tenemos en el Congreso, y hemos invitado a Graciela Lombardi, que va a hacer la conferencia de apertura, que es la ex directora del INFO, del Instituto Nacional de Formación Docente. Después tenemos un taller de sistematización de experiencia que va a estar a cargo de Diana López, que ya nos acompaña desde CETERA en otro proyecto de sistematización de experiencia que estamos haciendo aquí en Córdoba Capital. Uh-huh. Y tenemos muchas experiencias, este año muchas hemos presentado en el programa, que la vamos a tener que hacer en espacios alternativos, o sea, en forma paralela, de muchos departamentos. Uh-huh. Hay de las distintas disciplinas, del currículum, del área de expresión y también fundamentalmente de problemáticas ambientales, especialmente de inundación. Bien. Esta la llevan adelante las escuelas que han sido afectadas por esta bien. Situación.
Cookie, ¿cómo es el tema formal? Es decir, inscripciones, ¿dónde, hasta cuándo?
Bueno, las inscripciones se realizan en las delegaciones, los compañeros que desean hacerlo, bueno, es para afiliados y tienen que hacerlo hasta el lunes 9. O sea que llamen a la delegación y les van a decir más o menos lo que tienen que llevar, que es solamente los requisitos para ya hacer la inscripción. El costo del congreso es muy bajo, es un congreso que pueden acceder todos, está en 5 cuotas, son 1.000 pesos, donde está comprendido todo, porque es alojamiento, todas las comidas. Bueno, y es un lugar de encuentro donde hay compañeros que van todos los años y aquel compañero que no ha llegado nunca a participar en este congreso es una buena oportunidad para hacerlo, porque es un lugar no solamente que se construye conocimiento, que intercambiamos con pares, que socializamos las experiencias, sino es un lugar también donde podemos disfrutar, porque hay muchas actividades para poder disfrutar, donde interviene el juego, donde va a intervenir la música, la danza, así que bueno, esto es un llamado para todo aquel que quiera participar de esto, tienen que ser compañeros que trabajen en la modalidad rural, uh-huh. que se inscriba y que nos acompañe en este congreso.
Bien, Cookie, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Cookie Caballero, Secretaria de Cultura y Educación de UPC, comentándonos respecto del Congreso de Rurales.
Otra vez más que te encuentro por la calle.
Sol Pereira.
Y me decís, de nuevo estoy cansado.
Y lo del sol.
Me siento maniatado, ya no sé qué puedo hacer. Si pedirte que te vayas o echarme a correr. Pienso, pobre tipo, cómo se quedó tan solo. Pienso en su camino, cómo será su destino. Pienso en la vida que hace siempre lo que quiere. Pienso si uno elige o al menos si sugiere. Si estoy mejor o si todo está peor. Me quiero animar y me digo cosas lindas. Yo me quiero estimular y hablar con las florcitas y las miro y les digo que flores más bonitas, y yo pienso que ellas piensan, ay pobre esta loquita, y me vuelvo con vergüenza mirando hacia otro lado, y ahí lo veo al pobre tipo también tan desolado. Prefiero avanzar y llegar a algún lugar para que las cosas pasen y no hacerlas esperar. Si camino lento hasta puedo meditar hacia dónde voy y hacia dónde llegará. Si yo me acelero también me puedo chocar con lo que me duele hasta hacerme reventar. En la calle hace frío.
Hilo del Sol, lo que estaba haciendo Sol Pereira. Este es el espacio del Consuma Conciencia dentro de la Tiza. Bueno, vamos a hablar de dos cuestiones hoy. Por un lado, de Gremios Unidos, que sigue agregando productos a su red de consumo solidario, y vamos a hablar de los productos de la economía familiar que comienzan a llegar
al súper.
Al súper.
Sí, bueno, hay dos noticias que son, si bien son breves, pero son muy importantes. En el caso de los Gremios Unidos, como decías vos recién, que incorporan leche y hierba. Esto tiene que ver con lo que están haciendo, bueno, ya lo hemos relatado los compañeros allá del Gremios Unidos del Sur. Incorporan, por ejemplo, la leche Larga Vida, las Tres Niñas, que es de la línea Sancor, que se ofrece a 8 pesos con 50. En el súper está a 14 pesos.
Claro, porque es línea Sancor.
Muy buena la diferencia, y un 65% de diferencia. Y en el caso de la hierba, cosa que yo la he probado en el día de ayer, así que me consta que es muy buena hierba,
sí,
que se llama Grapia Milenaria, es de traída de Misiones, de una productora que es una cooperativa obrera. A 30 pesos el kilo y 15 pesos el medio kilo. Muy buena hierba, le vuelvo a decir, la hemos probado. Nosotros en nuestra oficina somos catadores de hierba, la cual es muy buena, muy buena calidad. Así que, bueno,
la Grapia Milenaria.
La Grapia Milenaria, que es tradición, y lo importante es que es una productora de una cooperativa obrera, ¿no?
Bien. Bueno, y comienzan a llegar al súper productos de economías regionales, de productores de pequeña escala.
Exactamente. Bueno, esto es una resolución del gobierno nacional, en la que obliga a las grandes superficies, a los hiper y a los supermercados, a tener góndolas con productos de economías familiares. O sea, esto quiere decir que son economías pequeñas, sí, y demás. Sí, sí. También hay cooperativas en esto. Hay alfajores, galletitas, dulce de leche, chocolates, mermelada, dulces, bebidas, frutos, frutos y frutos secos. Importante porque, bueno, la agricultura familiar también tiene que tener un espacio en estas grandes superficies. Claro. Bueno, hay que obligarlos.
Que mayor visibilidad hay de todos los productos.
Exactamente, hay que obligarlos por ley o por resolución como esta, la 386, que obliga a que los super tengan. Yo lo he observado esto hace ya algún tiempito, se ve que algunas superficies de estas grandes
lo van incorporando
de a poco. Lo que he observado es que los tienen en góndolas aparte. Que, bueno, conversábamos con quién íbamos en el súper en ese momento.
No sabes si es bueno o malo.
Claro, ¿es bueno o es malo esto? Sí. Esta estrategia de ponerlo en góndolas aparte, ¿sirve o no sirve? Yo decía, bueno, a lo mejor la góndola sola hace que uno...
Sí, lo vea más.
Lo vea más y le preste atención.
Mezclado quizás, con productos de consumo masivo, por ahí
claro,
pasa.
Claro, por ahí pasa más desapercibido. No lo sé, bueno, esto es una cuestión para estudio, para aquellos que les gusta el marketing. Pero bueno, lo importante es que tienen un espacio dentro de las grandes superficies, ¿no?
Bien, gracias, Fabián. Bueno, está Oscar Ruibal, que es el secretario de Coordinación Gremial de UPC, para hablarnos de un tema que generó mucho impacto ayer, porque surge casi de manera sorpresiva. No se había anunciado que el tema estaba en debate. La Cámara de Senadores, que aprobó, entre otras cosas, el presupuesto para el 2016 y un montón de otras leyes importantes, aprobó también modificaciones a la Ley de Educación Superior. Ni siquiera trascendió el jueves, esto ocurrió, bueno, trabajó hasta tarde la Cámara de Senadores, hasta la madrugada, pero claro, tapado por lo del presupuesto y algunas otras cuestiones, recién surge ayer la información de que se habían aprobado estas reformas, y surge como de alto impacto una de las modificaciones de un proyecto presentado en su momento por la diputada del Frente para la Victoria, Adriana Puigros, que entiendo tenía media sanción desde el año 2013 de diputados y que había quedado allí colgado, cajoneado para su tratamiento en el Senado y se trató el miércoles. Surgió como de alto impacto una de las modificaciones que garantiza el ingreso irrestricto a las universidades. Esto es, los cursillos de ingreso no deben ser excluyentes, con lo cual, bueno, se generan algunos problemas. Pero no nos vamos a ocupar de esa cuestión porque, y por eso lo hemos llamado a Oscar, las modificaciones son muchas más y es mucho más amplio lo que abarca, y abarca también parte del espectro que atiende la Unión de Educadores. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días. ¿Cómo estás vos?
Bueno, es así, es un proyecto que en su momento tuvo media sanción, quedó allí, sí. Y finalmente se convirtió en ley el miércoles.
Sí, es un proyecto original del año 2013, ya había tenido una aprobación en la Cámara de Diputados. Entre las promotoras de este proyecto estaba la diputada provincial, nuestra compañera Carmen Nebreda, la compañera, digamos, secretaria general, en ese entonces también diputada nacional de la provincia de Misiones, y varias otras legisladores vinculados a la temática educativa. Uh-huh. A ver, me parece correcto esta presentación que se ha hecho, porque en realidad casi todo lo que ha salido en la prensa ha focalizado en la reforma del artículo 7, que establece el ingreso libre y restricto en el nivel superior, tanto en las universidades como en los otros ámbitos de nivel superior estatal. Lo que pasa es que hay también una lectura parcial de eso, y yo escuchaba ayer a un ex-rector de la Universidad Provincial de Córdoba con esta cantinera de poner el peso sobre el nivel secundario y como si los docentes universitarios no tuvieran responsabilidad principal también, no solamente de dar las competencias propias de su espacio curricular, de su cátedra, sino también coadyuvar a que los chicos, digamos, los alumnos, también tengan procedimientos y aspectos didácticos a entender, ¿no? Porque este artículo también prevé que las universidades son responsables de procesos de nivelación, orientación profesional y vocacional en función de que este ingreso libre y restricto, digamos, tenga un sentido de igualdad y de equiparación de derechos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como vos decías, a ver, esta ley que se ha reformado en 7 artículos es la ley 24.521, que es la ley de educación superior, una ley que fue sancionada el año 1995 en el escenario de la ley federal de educación, con aquellas iniciativas que tendían a la privatización, la mercantilización del sistema educativo, el retiro del Estado como en su obligación principal de garantizar el derecho a la educación, aquellos conceptos de la subsidiariedad del Estado. Entonces, lo que hace esta ley, de alguna manera, es reformar 7 u 8 artículos de la ley 24.521 y reemplazarlos por conceptos, por principios que van en camino de la Ley de Educación Nacional del año 2005, la 26.206, la Ley de Educación Técnica Profesional y la Ley de Financiamiento Educativo. ¿Y cuáles son estos ejes de principio? En primer lugar, establecer que hay un sistema educativo nacional común, tanto, digamos, desde todas las universidades, tanto estatales como privadas, todos los institutos universitarios, los institutos de formación docente y formación técnica, tanto estatales como privados, todo eso como un conjunto queda claro que es el sistema educativo nacional. Por otro lado, ratifica la responsabilidad principal e indelegable del Estado sobre para garantizar el acceso y la calidad en educación superior. Y define nuevamente, siguiendo la línea establecida por el artículo 2 de la Ley de Educación Nacional, que el conocimiento y la educación son un bien público y un derecho humano personal y social. Asimismo, toma un concepto que te recuerdas que nosotros habíamos peleado mucho en su momento y que quedó incorporado en la Ley de Educación Nacional, que es la prohibición taxativa que todo instituto superior o universidad nacional, estatal, lleve adelante cualquier tipo de convenio o transacción con otras universidades, tanto nacionales, extranjeras o cualquier organismo que constituya a la educación como principio de lucro o como mercantilización de las ofertas educativas. Ajá. Estos son cuestiones claras porque, de alguna manera, si vos tomas estas leyes, la Ley de Educación Nacional, la Educación Técnica Profesional, la Ley de Financiamiento Educativo y esta nueva ley, se ha construido un entramado, digamos, normativo muy fuerte garantizando estos principios, porque si evidentemente, digamos, hay algún tipo de iniciativa en sentido contrario, va a encontrar, digamos, una barrera, digamos, normativa muy importante para poder avanzar, más allá de las luchas que habrá que dar eventualmente ante cualquier cuestión que pretenda retomarnos a viejas políticas privatizadoras en educación.
Está bien, pero ya hay una barrera conceptual.
Conceptual establecida por ley, digamos, claro, ilegal. Exacto. Claro que la ley, digamos, como vos señalas, al incorporar este tema del artículo 7 del ingreso libre y restricto, ha generado, digamos, una discusión, que es una discusión que se viene dando fuerte en estos años y sobre todo en las últimas etapas, que es poner en cuestión esto, si la inclusión educativa, digamos, se compadece con la calidad educativa. Es decir, acá, digamos, hay algunas voces que han dicho, bueno, pero a ver, ¿tienen las universidades la capacidad de receptar todo alumno que pretenda ingresar, los procesos que se van a dar de formación, la infraestructura, etcétera, va a poder acompañar? Y bueno, esto está vinculado con otra discusión que subyace en este tema, que es el de los recursos que los estados, tanto nacional, provinciales como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben proveer para garantizar estos derechos, porque también esta ley ratifica el concepto del artículo 10 de la Ley de Educación Nacional, por el cual se establece que toda persona tiene el derecho al acceder a la educación en igualdad de oportunidades y calidad, sin que vayan de mérito de situaciones de discapacidad, de orientación de género, espacio cultural de que provenga, etcétera, etcétera. O sea, da un marco, digamos, de garantizar la igualdad.
O sea, y obliga a encontrar las herramientas para garantizar esa igualdad.
De hecho, digamos, establece que el Estado Nacional debe garantizar infraestructura, medios tecnológicos, etcétera, para que esto así sea. Ahora bien, allí viene la discusión. Hemos hablado, y creo que Juan ha señalado en alguno de los programas anteriores, que desde CETERA hemos propuesto, digamos, un incremento en el porcentual del Producto Bruto Interno destinado a educación, que en la actualidad es del 6%, avanzar un porcentaje mayor. Nosotros creemos que debe haber un esfuerzo económico muy fuerte para garantizar estos derechos. Pero al mismo tiempo, darse otras discusiones que tienen que ver con cómo se generan mecanismos para aquellos que transiten por la educación pública estatal, que es un derecho que es gratuito, que es público, reitero, no sea, simplemente un estar, sino, ser parte de ese proceso de formación y que realmente accedan todos aquellos que deseen hacerlo, pero que una vez traspuesto esta posibilidad concreta que brinda el conjunto de la sociedad a través del Estado, digamos, se acepten las cuestiones de responsabilidad y de esfuerzo necesario para que los recursos que provee, digamos, el conjunto social a esto de la educación sea realmente fructífero. Creemos que hay todo un debate muy interesante que se da en el campo particular nuestro, que hace la formación docente. Aquí nosotros tenemos todo un debate en educación superior en cuanto a cuáles son las líneas de formación docente, cómo se accede, las condiciones en que salen los futuros formadores de formadores. Y esto tiene que ver, digamos, con que esta ley es una herramienta muy interesante porque garantiza derechos, garantiza recursos, etcétera, y ahora habrá que darse la lucha para que esto tenga una materialidad más allá de esta ley, que es muy importante, ¿no?
También apunta que conceptualmente se vincule y se articule con los sistemas educativos del resto de los países de Latinoamérica.
Exactamente, digamos, esta ley, digamos, de alguna manera viene a darle como un cierre a un proceso, no un cierre, sino a consolidar, mejor dicho, un proceso que se ha dado en los últimos años en los ámbitos de el INFOT, el Instituto de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación y distintos ministerios de las provincias, en los cuales se tiende a emparentar, digamos, los procesos en educación superior de nuestro país con el resto de América Latina, consolidando que los procesos que se dan de unidad, por ejemplo, como el Mercosur, digamos, y otros organismos multilaterales de América Latina, no solamente tengan una perspectiva del punto de vista económico, transaccional, sino que también tengan un criterio común o que se avance en esfuerzos comunes en lo que hace a las tareas académicas y culturales, ¿no?
Está bien. Es decir, son modificaciones conceptuales. Es interesante esto que decís, barreras conceptuales que cimentan conceptos que ya se vienen aplicando, pero que le dan un valor legal.
Sí, mira, Daniel, yo lo voy a decir con absoluta claridad y me hago cargo. En estos días, particularmente ayer, he visto y escuchado algunos programas televisivos, he leído algunas notas que me hacen, digamos, me preocupan por ese tufillo noventista, ese tufillo a poner en cuestión la construcción de derechos, creyendo de que cuanto más derechos hay más facilismo. Por el contrario, nosotros creemos que cuando más derechos, más responsabilidades para aquellos que asumen, digamos, el derecho de estudiar y aquellos que asumen el derecho de enseñar, ¿no?
Oscar, un abrazo y gracias como siempre, ¿eh?
No, por favor, gracias a vos.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, dos cositas para el final, Fabián.
Sí, dos cositas rápidas e importantes. Lo mencionaba recién Oscar, este tema que nosotros estamos planteando con la CETERA, que es el mayor presupuesto para educación. Un planteo de la CETERA. Lo va a hacer la diputada Adriana Puigros la semana que viene, así que si nos da la suerte que tenemos para poder entrevistar, tenerla el sábado que viene a la compañera Puigros diciéndonos cómo va a ser, cuál es la propuesta, cuál es el proyecto para que se vote el aumento del PBI
de manera progresiva
hasta el 2021, que llegaría al 10% del PBI, que sería uno de los grandes anhelos y logros que nosotros quisiéramos tener.
Y un efeméride, el jueves se van a cumplir 10 años de un hecho histórico para la integración latinoamericana. Recuerdan ustedes, ocurrió en Mar del Plata en 5 de noviembre del 2005, la cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata. Allí la mayoría de los presidentes del continente rechazaron el tratado, el ALCA, ¿se acuerdan? El Área de Libre Comercio de las Américas, que pretendía, impulsada por los Estados Unidos, el libre intercambio de productos y mercancías entre los países del continente, lo que hubiese supuesto para los países más débiles en materia de capacidad de producción, un verdadero acabose.
Una verdadera catástrofe económica.
Claro, sí, sí.
Bueno, ahí tenemos el audio recordando.
Sí. Néstor Kirchner en su momento y Hugo Chávez, un encendido Hugo Chávez, fueron los que llevaron adelante el rechazo. Lo recordamos.
No nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil ni directo a la prosperidad. La integración posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos.
Al ALCA la derrotamos los pueblos de este continente. y al Alca hoy le tocó su entierro aquí en Mar del Plata. Hoy enterramos al Alca.
Alca, Alca, al carajo.
Quedó para la historia, el Alca, Alca, al carajo, ¿no?
Así es.
Fue realmente, fue el entierro, fue.
Gracias a Dios que quedó en el olvido eso.
Señoras y señores, nos reencontramos la semana que viene. Muchísimas gracias, ¿eh?
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.